Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge Vique y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos que hablar de gas. Hoy hay que hablar del gas. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para reducir el consumo de gas este invierno. Eso sí, se va a adaptar a las condiciones de cada país. Y es que no todos dependemos de Moscú de la misma manera. Alemania, por ejemplo, depende muchísimo de Rusia, mientras que a nosotros casi el gas que viene de allí, pues casi no nos afecta. El acuerdo dice que cada país miembro de la Unión debe reducir su consumo de gas un 15% de forma voluntaria. Pero ese tope no es algo fijo, sino que va a variar en función, como te digo, de cada miembro de la Unión. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo afecta a España? Pues a falta de leerse la letra pequeña, España puede aplicar una reducción entre el 7 y el 8% de su consumo medio. Al ser esta cantidad, esto lo que va a evitar es cortes en los hogares. Así que tranquilidad. Vamos a seguir pagando el gas caro, muy caro, pero de momento no parece que haya cortes de suministros. Como te digo, este es el tema principal, lo que nos afecta, lo que llega a tu bolsillo. Pero hoy el día pasa por una decisión del Tribunal Supremo, por un caso que estaba ahí, que se había juzgado, que había sido sentenciado, pero que estaba a la espera de confirmación. Se suele decir aquello de que la justicia es lenta y de que los procesos judiciales se alargan mucho hasta que hay una sentencia firme. Se dice también que los tiempos de la justicia y los de la política no coinciden. Y la verdad es que ambas afirmaciones resultan ciertas si tomamos como ejemplo lo que ha ocurrido con los ERE de Andalucía. 13 años después de que se iniciara el proceso, allá por 2009, el Supremo se ha pronunciado. El alto tribunal confirma la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los expedientes de regulación de empleo. En el caso de Griñán, se ratifica la condena a 6 años de prisión por prevaricación y malversación. Y en el de Chávez se mantienen los 9 años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia se hará pública en septiembre, pero hoy la Sala del Supremo, que ha estado estudiando el caso, ha decidido adelantarla. Lo importante, lo mediático, es que se ratifican las condenas a los expresidentes Chávez y Griñán, que los exconsejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Vieira también deberán ingresar en prisión, y que Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez mantienen su inhabilitación. ¿Recuerdas? Magdalena Álvarez fue ministra en el gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero luego hay otra cuestión importante, y es que dos de las magistradas, en teoría las progresistas, van a emitir votos particulares. Habrá que leerlos, y ojo, porque esto no hay que perderlo de vista. Ahora veremos por qué. Preguntas que te estarás haciendo. En primer lugar, ¿José Antonio Griñán tendrá que ingresar en prisión? Bueno, pues ahora el Supremo va a enviar a la Audiencia de Sevilla el fallo para que lo ejecute. Una vez lo reciba, la audiencia va a citar a las partes y normalmente hay un plazo de 10 días para presentarse en la prisión que elijan. Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel. Debería entrar en prisión. Pero su defensa tiene ahora un par de vías para evitar este ingreso. Estamos hablando de una persona de 76 años, ojo. En primer lugar, hay que esperar a conocer la sentencia y después tendrá la opción de pedir al Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso. Una opción que finalmente es la que va a tomar, según ha confirmado hoy su abogado. En segundo lugar, la defensa de Griñán puede optar por el indulto. Mientras se resuelve el indulto, que tendría que otorgar el gobierno, el ingreso en prisión se suspende. Y aquí es donde los votos particulares de las magistradas pueden ser decisivos, ya que pueden dar argumentos al gobierno, que es quien tiene la potestad de otorgarlo, y va a necesitar argumentos sólidos. Y es que el coste ante la opinión pública de conceder un indulto a alguien condenado en firme por corrupción puede ser muy importante, y más en año electoral. Te recuerdo que el año que viene hay elecciones autonómicas y hay elecciones municipales. Pero te decía que el tiempo ha pasado y que hay que hacer memoria. ¿Qué han sido los seres? ¿Por qué han sido condenados hasta 19 exaltos cargos del gobierno andaluz? Pues como te decía, todo empezó en el año 2009. ¿Y de dónde parte? Pues de la grabación de dos directivos de Mercasevilla que exigían comisiones ilegales a empresarios a cambio de ayudas autonómicas de la formación. Sí, les pedían, de ese fondo de ayudas a la formación, les pedía dinero. Así se destapa el fraude de los ERES. Escucha aquella grabación.
Nosotros, de todas las subvenciones que habitualmente recibimos, siempre hay que destinar una parte, y eso lo sabemos, una especie de impuesto, a donde la Junta en cada momento nos dice. La Junta nos dice, esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis.
Este fue el origen de todo, ¿eh? Nosotros destinamos a donde la Junta nos diga. Si la Junta me dice que es para los niños saharauis, yo me lo creo. Tirando de la manta se destapó el mayor fraude de la historia de España. La Audiencia de Sevilla, en 2019, dio por probado que entre los años 2000 y 2009 el PSOE andaluz urdió un sistema fraudulento dotado con 680 millones de euros que se repartió sin control. La cosa pasaba por solucionar de manera rápida los graves problemas que sufría la comunidad debido a los despidos masivos que se estaban produciendo en diferentes empresas. Con el dinero se trataba de evitar protestas sociales. Se subvencionaba a las empresas para pagar prejubilaciones. La cosa es que las ayudas al final se otorgaban de una manera arbitraria. No se cumplían los requisitos legales para tramitar las ayudas y no había una fiscalización. De hecho, la Audiencia de Sevilla hablaba de descontrol absoluto, eso decía en su sentencia. Todo esto ponía de relieve que durante los 36 años de gobierno socialista, en Andalucía lo que se había creado era una enorme red clientelar. Al margen de esos 680 millones de euros que se repartieron de forma arbitraria, este caso ha dejado algunas de las imágenes y de los ejemplos más claros de lo que es la corrupción y hasta dónde puede llegar. Te voy a citar simplemente cuatro. Primero, esa famosa mariscada, la foto de la mariscada de 2.047 euros de la UGT de Andalucía. 20 dirigentes del sindicato dieron cuenta de 30 raciones de langostinos, 1.080 euros, 6 pargos al horno, 6 cilindros de foie, 8 botellas de Rioja. Segunda imagen, las declaraciones del chofer del director general de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que dijo que el dinero de los cursos de formación se lo gastaban en coca, copas y mujeres. Tercero, el caso del exconsejero de empleo Antonio Fernández. Este tipo había nacido para los ERES, y es que la Guardia Civil demostró que en el expediente de empleado de una bodega, su antigüedad en la empresa se remontaba a su fecha de nacimiento. Estaba contratado incluso antes de nacer. Y cuarto, la madre de Juan Lanzas, un ex sindicalista de la UGT, iba por ahí diciendo que su hijo tenía manteca a pasar una vaca. Así se refería a la cantidad de dinero que tenía. El caso es que hoy se escribe uno de los últimos capítulos de la parte política del caso ERES, con la confirmación por parte del Supremo de la condena a Chávez y el ingreso en prisión de Griñán. El próximo capítulo va a ser saber si Griñán ingresa o no en prisión, si pide o no el indulto. Pero aún quedan muchos flecos, muchas causas abiertas y hay mucho que juzgar, ¿eh? Ahí está el caso Santana, el caso Fafe, el caso Avales. Vamos, que la justicia aún tiene muchas cosas que decir sobre la corrupción en Andalucía.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este martes 26 de julio. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Rubén? La Unión Europea logra un acuerdo para reducir el consumo de gas durante este otoño e invierno.
Se trata de un acuerdo para reducir de forma voluntaria el consumo de gas para los próximos 8 meses. Habrá excepciones para algunos países, como para España, cuyo recorte estará entre el 7 y el 8%.
El gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2023, casi 200.000 millones de euros.
El gasto no financiero supera los 173.000 millones, a los que se añaden otros 25.000 de los fondos europeos. Al actualizar el cuadro macroeconómico, el gobierno mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 4,3% y la inflación rozando el 8%. Uf, quedan 5 meses para acabar el año. La inflación está ahí por el 10. Ya veremos si cumplen.
El gobierno y la Generalitat de Cataluña celebrarán mañana en la Moncloa una nueva mesa de diálogo.
Será la tercera vez que se produce esta reunión desde que se estrenó por primera vez en 2020. El punto central del encuentro se va a centrar en la desjudicialización del proceso, aunque también se podrían tratar otros temas como las medidas de protección a la lengua catalana. Están citados a las 10. ¿Vas a ir tú también?
¿A dónde?
Aquí, a la mesa de diálogo.
Bueno, depende, ¿no?
Bueno.
La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, será juzgada por prevaricación y falsedad documental.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la investiga por fraccionar contratos para adjudicárselos a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. La mesa del Parlament decidirá el jueves si la suspende como presidenta de la Cámara.
Descienden las temperaturas y la fuerza del viento, por lo que se facilita la extinción de los incendios.
El que más preocupa es el de Humanes, en Guadalajara, que ha obligado a desalojar cerca de 1.000 personas de dos municipios. Mientras, en Galicia, Andalucía y Castilla y León, los fuegos que han arrasado miles de hectáreas empiezan a estar estabilizados.
La alerta por sequía en Francia se extiende a casi todo su territorio.
La zona este del país es una de las más afectadas debido a la falta de lluvia y las sucesivas olas de calor de los últimos días. Hay 90 departamentos en estado de alerta que tienen algún tipo de restricción en el consumo doméstico, urbano, agrícola o industrial.
España se convierte en el país con más casos de viruela del mono.
Según la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país se han registrado más de 3.000 casos confirmados. Otros lugares, como Francia, han decidido abrir su primer gran centro para vacunar contra este virus. Por ahora, se descarta una vacunación masiva de poblaciones.
Salvamento Marítimo ha rescatado una veintena de migrantes cerca de Baleares.
Se encontraban a la deriva y a bordo de una patera cerca de la isla de la Cabrera, al sur de Mallorca. Este nuevo rescate se suma a los otros 5 que se han producido desde el pasado lunes y en los que se ha podido salvar la vida de más de 80 personas. Y nos queda algo en los deportes, Álvaro.
Sí, Rubén, hoy tocará madrugar para poder ver algunos de los partidos más destacados de esta pretemporada. El primero será a las 2:30 cuando el Barça se enfrente a la Juventus. Poco después, a las 4:30 jugará el Real Madrid frente al América de México. Y en ciclismo, una mala noticia porque Pogačar, el esloveno que quedó segundo en este Tour de Francia, finalmente no va a participar en esta edición de la Vuelta a España.
Defíneme madrugar, porque para ver al Madrid a las 4:30 entiendo que madrugues, pero el Barça es a las 2:30. Hay que trasnochar.
Hay que poner las calles a esa hora, Rubén, claro. Así que hay que madrugar también, ¿eh? Algunos madrugan, otros van tarde.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Despedimos hoy la ola de calor, una de las más extremas que hemos vivido y que quizás sitúa este mes de julio como uno de los meses más cálidos y secos de la historia. A partir de hoy los termómetros comienzan a bajar, seguirá haciendo calor, pero serán temperaturas más normales para la época del año en la que estamos. Por ejemplo, mañana en Sevilla tendremos 34 grados de máxima, son 8 grados menos que estos días atrás, al igual que en Badajoz. Y para mañana también se esperan lluvias en el este de la península. Tendremos tormentas en Aragón, Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nos queda un asunto más. Hoy, 26 de mayo, es el Día Mundial de los Abuelos, personas que lo normal es que sean un referente y que cuando nos acordamos de ellos, pues lo hagamos con mucho cariño. Pero hay veces que las cosas se complican e incluso pueden acabar en los juzgados. Y es que se han disparado los casos de abuelos que acaban pidiendo ante un juez poder ver a sus nietos. La causa principal suele ser una separación, un divorcio o un fallecimiento de los cónyuges. Patricia Rossetti.
Lo mejor es intentar una mediación familiar, pero a veces no queda otro remedio que ir al juzgado y eso cuesta dinero. Lola y Pepe consiguieron un régimen de visitas para ver a sus nietas tras el fallecimiento de su hija, que murió de cáncer a los 23 años. El matrimonio y las dos niñas vivían con los abuelos, pero cuando murió, su yerno se fue a casa de sus padres y fue cortando la relación. Ni siquiera les permitía acercarse al colegio. Ahora las visitas están suspendidas porque el yerno puso otra denuncia. Una denuncia, por supuesto, estos abusos, nos cuenta Pepe.
Pues bueno, él no ha puesto la denuncia que en mi casa, bañando a la cría, una persona que no existe, porque no hay ninguna persona, ni nada nombre, ni nada más que los rasgos, que no existe, una persona ficticia, que ha bañado a la nieta, que no la ha bañado y nada más que mi mujer, y la ha toqueteado a las niñas.
Lola no comprende cómo una mentira tiene tanta fuerza.
Y cualquier persona que se invente una mentira, que tenga esa fuerza y ese arraigo, y que las personas normales nos quiten lo más bonito de la vida, que es ver a nuestra nieta y nada más, y quererlas, sobre todo quererlas, no queremos más.
Los niños tienen que relacionarse con los abuelos, dice nuestro Código Civil.
Es martes, ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Fondo Monetario Internacional ha publicado hoy sus nuevas perspectivas económicas, que incluyen una rebaja generalizada para todo el mundo, incluida España. Según el FMI, España crecerá un 4% en 2022 y un 2% en 2023. La rebaja del FMI llega el mismo día que el gobierno español ha publicado sus propias previsiones. Deja sin cambios los pronósticos de crecimiento del Producto Interior Bruto en 2022, se queda en el 4,3%, mientras que para 2023 el alza ha quedado en el 2,7%, 8 décimas menos. Jefa de Economía de ABC, María Jesús Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Oye, hoy también lo que se ha anunciado, lo que ha anunciado el gobierno, es una nueva cifra récord del techo de gasto, que sube hasta casi los 200.000 millones de euros. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es el techo de gasto? ¿Para qué sirve? ¿Y qué significa que lo apruebe ya hoy?
Vale, mira, pues el denominado techo de gasto es el límite legal de crédito presupuestario para un ejercicio. Es decir, es el gasto máximo que pueden llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas. Lo aprueba el Consejo de Ministros y posteriormente debe validarlo el Congreso de los Diputados. A ver, este elemento junto con el cuadro macro, que dibuja el contexto de crecimiento, inflación, déficit, sobre el que se tienen que edificar las cuentas públicas, supone el pistoletazo de salida para la elaboración de los presupuestos generales del Estado, en este caso ya del año que viene. Por tanto, lo que tú dices, este año se ha aprobado ya, o sea, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el límite de gasto no financiero, que ha supuesto un récord de nuevo, un 1,1% más. Y bueno, pues lo que incluye es los fondos procedentes de la UE y se ha hecho en base al crecimiento previsto por la ministra Calviño, que bueno, ya sabéis que lo ha dejado en el 2,7% del año que viene.
Vamos precisamente a esa actualización de previsiones de crecimiento. El gobierno confirma su confianza en la economía española y sigue siendo el más optimista entre los organismos que han retocado su perspectiva. ¿Qué razones da para creer que todo irá mejor de lo que piensa el resto?
Vamos a ver. Ellos han hecho esta previsión teniendo en cuenta un contexto de elevada incertidumbre por el elevado impacto de la guerra en Ucrania, la escalada de precios y especialmente el tema de la energía. La vicepresidenta, en la rueda de prensa hoy, ha tenido dos tipos de discurso. Primero, uno triunfalista, como bien decías, para hablar de cómo le va la economía en 2022. Y un segundo, que deja para 2023 un crecimiento con nubes negras asomando, digamos, ¿no? Entonces ella ha dicho que para 2022 mantiene su proyección de crecimiento en el 4,3%, porque confía en la marcha de la economía en base a datos internos que maneja su ministerio durante estos 7 primeros meses. Ya sabes, ella va por libre y dice que tiene un indicador diario y que lo que hace el INE no la vale.
Entonces, vamos, que bueno, a ella pues, le salen las cuentas.
Eso es, y así con el diario, pues a ella le sale estupendamente y así pues puede hacer esta previsión más positiva. Y aún así, sí que reconoció que el consumo es una preocupación y que se desacelera con el paso de los meses. O sea, que es verdad que la gente de a pie, porque el consumo, ya sabes, sobre todo los ciudadanos, pues eso como que se va a ralentizar. Y luego para 2023 es donde realmente mete el tijeretazo a su proyección de PIB. Y concretamente de 8 décimas, a la baja, hasta el 2,7% del que hablábamos. Y sobre esto, pues una vez más lo que dice es que vuelva a ser todavía el impacto de la guerra, que se reflejará en un menor crecimiento, como te decía, del consumo, eso sí compensado por una evolución de la inversión y de las exportaciones. Y lo que te decía, ¿hay alguna cosita más por ahí? Que al final son pues la subida de tipos de interés, la desaceleración de economías en la zona euro, en particular la economía alemana por el tema del gas. Vamos, que es culpa de los demás y son motivos externos por los que nosotros pues no vamos a crecer tanto.
¿Y el Fondo Monetario Internacional por qué no es tan optimista?
Claro, pues porque hay mucha cosa. Es un problema de economía global, es verdad. O sea, que todas las economías están interrelacionadas.
Y no tiene los datos internos que tiene que
tener. Efectivamente, y no utiliza el indicador que la ministra ministra utiliza, que es el diario. Pero bueno, lo que nos toca al final pues es lo que ocurra con nuestros países vecinos y socios europeos, y entonces pues bueno, pues el FMI evidentemente ha reducido las expectativas de crecimiento, tanto para la zona euro como para países como España, Francia y Alemania, y para los que dice que efectivamente los efectos de la guerra es el principal obstáculo, junto a la restricción de las condiciones de financiación como consecuencia de la subida de los tipos de interés y la paralización de la compra de activos por parte del Banco Central Europeo, que ya sabéis que esto beneficiaba sobre todo a países muy endeudados, y ahí estaba España. Uh-huh. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también la espiral inflacista inflacionista en Europa y en Estados Unidos, y un elemento más del que parece que nos hemos olvidado, que es China. Entonces, la situación que vive el gigante asiático pues es también uno de los principales lastres para la economía global. Por lo tanto, a nosotros pues nos toca también de lleno, ya que pues los últimos focos de coronavirus y los confinamientos, pues a todo ello se une una profunda crisis que está sufriendo su sector inmobiliario. Y las consecuencias, sobre todo, del cierre del puerto de Shanghái en abril del 22, que esto también pues nos ha perjudicado muchísimo, porque esto tiene un impacto directo en el comercio mundial. O sea que yo no sé si debemos ser tan optimistas como quiere la ministra. Pero bueno, ya veremos a ver cómo poco a poco pues o se desacelera la cosa, o bueno, pues o vamos para adelante. Pero bueno, eso ya se verá.
Pues habrá que ver. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, gracias por la clase.
Muchas gracias. Hasta mañana a todos.
Un beso. Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pilar Alegría es la ministra de Educación y portavoz del Partido Socialista. Silvia Martínez.
Sí, ha salido en defensa de José Antonio Griñán y Manuel Chávez tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo sobre el proceso judicial de los ERE. En su primera rueda de prensa como portavoz socialista ha dicho que ninguno de los dos se ha beneficiado de nada.
Ni Griñán ni Chávez en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Reitero, de nada. Y por eso, ¿quién puede decirse que pagan justos por pecadores?
Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica.
Desde Bruselas ha defendido el acuerdo que ha firmado la Unión Europea para reducir el consumo de gas de cara al invierno. Asegura que el chantaje energético no va a servir para dividir al bloque europeo.
Cuando un vecino pide ayuda, la respuesta debe ser positiva. Nos jugamos mucho en este contexto. Saben que no es solamente una cuestión de energía, pero sí, el chantaje energético no puede ser utilizado para dividir a Europa.
El Papa Francisco sigue su viaje por Canadá.
Esta vez el Santo Padre ha celebrado una ceremonia ante el lago de Santa Ana, un lugar sagrado para los indígenas y de peregrinación para los católicos del país. Allí ha lanzado un mensaje de respeto para que la comunidad indígena no vuelva a sufrir una situación de marginación.
Tratemos de aprender esto como individuos y como iglesia. No oprimir nunca la conciencia de los demás. No encadenar jamás la libertad de los que tenemos cerca. Y sobre todo, no dejar nunca de amar y respetar a las personas que nos precedieron y nos han sido confiadas, tesoros preciosos que custodian una historia más grande que ellos mismos.
Y el sonido musical, Pearl Jam.
En las altas temperaturas, golpes de calor, incendios, vamos, que la ola de calor nos afecta a todos de una u otra manera. Y si no, que se lo digan al vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, tiene las cuerdas vocales tocadas a causa de las condiciones meteorológicas, un problema que le obligó a cancelar varios conciertos, entre ellos el de Viena y Praga.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte una historia que comenzó la pasada noche en el distrito madrileño de Moratalaz. Eran las 10 de la noche cuando Alberto Díaz iba en bicicleta por la calle. Podía haber sido un día cualquiera, pero en un cruce un vehículo lo arrolló con fuerza. Iba tan rápido que después del atropello el coche se dio la fuga. Alberto fue trasladado enseguida al hospital. Allí estuvo ingresado de gravedad, pero los médicos no pudieron hacer nada por su vida. A las pocas horas del accidente, Alberto fallecía en el Hospital de La Paz. Su familia y amigos explicaban por redes sociales todo lo ocurrido. cómo se enteraron y el sentimiento que les producía su pérdida. Alberto tenía 45 años y era bombero de profesión, pero también era voluntario junto a otros amigos en una asociación dedicada al rescate de gatos. Ayer precisamente era su día libre, de hecho estaba descansando tranquilamente en casa cuando recibió una llamada. Una gata se había caído por una bajante y estaba atrapada. Alberto y sus amigos se pusieron en marcha para comenzar el rescate. Todos lo hicieron en coche, pero como Alberto no tenía coche, pues él avisó y fue en bicicleta porque estaba cerca de casa. Todos llegaron al lugar menos Alberto. Sus amigos lo esperaron durante varios minutos, pero no llegaba. Decidieron llamarlo al móvil, una llamada que descolgaría un policía municipal y les contaba que su amigo había sido atropellado. Por si fuera poca la desgracia, no había pruebas de lo ocurrido. El vehículo iba tan rápido que ningún vecino pudo ver nada con claridad. Pero todo cambió cuando se conoció públicamente el fallecimiento de Alberto. El conductor del vehículo se enteró de la noticia y hoy ha decidido entregarse a la policía. Ahora se enfrenta a delitos graves como homicidio imprudente y negación de auxilio. Esta mañana, en la sede general de Bomberos de Madrid, la imagen era desoladora. Sus compañeros han guardado un minuto de silencio y han hecho sonar las sirenas en homenaje a Alberto. Y en tres minutos, ¿qué me vas a contar, Carlos Ganga?
Muy buenas, Rubén. Pues muchas cosas que están pasando en el mundo del deporte, en el mercado de fichajes. Hay noticia de última hora con Cristiano Ronaldo, porque ya sabes que ha llegado a Manchester, se ha pasado todo el verano sin entrenar con el United, y hoy ha llegado a Manchester y le ha pedido al United irse, que se quiere ir este verano de Inglaterra. Así que se preparen los aficionados del Atlético por si su equipo puede hacer cuentas y el bicho puede volver a la Liga.
Te escuchamos ya.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde.